refirió al plan de lucha del sector.
Hacer con los repartidores algo central que nosotros votamos fue hacer una gran campaña porque las vidas de los trabajadores importan, donde nosotros queremos reclamar que nos reconozcan como trabajadores con todos los derechos y nos integren la ley de contrato de trabajo que hoy el Ministerio de Trabajo y el gobierno no están haciendo cumplir. También votamos que queremos hacer una gran movilización con trabajadores de otros sectores. Todavía no definimos la fecha, pero va a ser en lo inmediato porque la verdad que la situación no da para más. Vamos a hacer una gran movilización porque sabemos que unidos vamos a tener mucha más fuerza.
Alberto Fernández aseguró que es necesario saber dónde está Facundo Castro. En tanto, la familia del joven asegura que fue víctima de desaparición forzada y que los efectivos que participaron de su detención desplegaron un plan de encubrimiento.
Jujuy.
Preocupa el nivel de contagios en Libertador General San Martín. Desde la radio asociada en la provincia, informa Alicia Bueno.
Libertador, Fraile Pintado y Carilegua son las ciudades que en este momento se encuentran más complicadas con relación a la cantidad de contagios y casos positivos de COVID-19. Se está viviendo una situación sanitaria que es preocupante. Desde hace aproximadamente 2 semanas se vienen dando casos y hechos de personas que lamentablemente están falleciendo en sus domicilios. También lo que está preocupando es la cantidad de personal de la salud que está resultando de ser positivo COVID y de esta manera se le hace cada vez más difícil al sistema de salud poder responder a todos los pedidos y a todos los reclamos que se están haciendo. Desde Jujuy, Alicia Bueno, para M750, Derecho a la Información.
Patria Grande.
Se confirmaron más de 52.000 casos y 1.271 muertos por coronavirus en la última jornada en Brasil. Con estos datos, el total de contagiados supera los 3 millones. Un referente mapuche cumple más de 100 días de huelga de hambre en Chile. Se trata del machi Celestino Córdoba, quien según denuncian está preso por un asesinato que no cometió y ratificó que iniciará una huelga seca si no escuchan su reclamo.
Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestro antepasado, no conforme con el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente, en forma forzado, cruelmente, a nuestro pueblo, nación mapuche.
De afuera.
Donald Trump dijo que Estados Unidos está muy cerca de aprobar una vacuna contra el coronavirus. El anuncio se realiza el mismo día en el que Rusia registró la primera en el mundo, a la que bautizó como Sputnik 5. Para este miércoles se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que llegará a los 16. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. En este momento en la ciudad, humedad 61%, temperatura 5 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Me encuentro en este momento tocando el timbre de las casas de Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien, vamos.
De forma espectacular.
Hacer un panorama de los asuntos que nos han preocupado en este fin de semana, en estos días, en fin.
Aquí habría que hacer en verdad el balance de lo que hicimos el fin de semana. Vio que los programas de radio empiezan así.
Sí, claro, los martes empiezan a hacer estas cosas.
Claro, arrancamos con eso.
Bueno, ¿usted qué hizo el fin de semana?
Yo no hice nada. En verdad, habré hecho cosas, pero no me las acuerdo.
Y yo tampoco, no... y nunca me las acordé. Y pasó algo curioso, ¿no? El otro día... hay una pregunta que suele repetirse, que yo creo que nadie la contesta con la verdad. Es esto, enseguida me va a entender. Periodista pregunta, ¿qué estaba haciendo usted el día en que, qué sé yo, en que, por ejemplo, Alberto Fernández lanzó su candidatura? Digo, por decir cualquier cosa, ¿no?
Sí.
O que el día que Estela de Carlotto dijo que tal cosa, o descubrieron, se reencontró con tal o cual nieto, cosas importantes, pero que al relacionarlas con uno mismo, uno me imagino que no es capaz de tener tan en orden su vida. ¿Qué estaba haciendo usted el día que el hombre llegó a la luna? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Y sin embargo, se lo preguntaron a Massa el otro día. Y Massa respondió con gran altura, pero era evidente que no se acordaba de lo que estaba haciendo. Y yo que estaba mirando el programa tampoco me acordaba. Porque no son líneas paralelas. La intersección de dos líneas causales, lo que Aristóteles llama un accidente, no siempre es controlada por uno y por la memoria. Uno tiene la memoria de una línea causal, que es su vida, y de otra línea causal, que es ponerle lo que ve en la televisión o lo que sale en el diario o lo que es la historia del mundo. Pero ese juego de intersecciones es raro, ¿no? Es raro.
Sí, quizás se da muy de vez en cuando el acontecimiento es un hito tal. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien qué estaba haciendo el día del atentado a las Torres Gemelas, porque lo vi en directo, estaba en el oculista mirando el noticiero, y el segundo avión que impactó lo vi en directo.
Claro.
Y me acuerdo con mucho detalle lo que estaba haciendo. Porque además había mucha confusión, pero eso fue un acontecimiento, no sé si usted se acuerda qué estaba haciendo ese día, pero fue un hito tan fuerte que ese puede ser que deje marca, ¿no? Pero es muy puntual.
Bueno, ¿qué estaba haciendo usted este fin de semana, señor?
Evidentemente, como no hubo ningún hito, no recuerdo nada.
Muy bien. Bueno, acá me ha enviado la dirección de la radio. Me dice que fueron a buscarlo a usted, pero usted no ni siquiera sabía dónde estaba.
No atendió usted, qué raro,
¿eh? Es raro, no. Siendo como es un olfa y redento, es raro que no haya atendido, pero acá bueno, me han dejado modales olvidados que debes enseñar a tus hijos. Sí. Segura, me dijeron que habían estado hablando con usted de el tema qué barbaridad, qué poca educación que hay.
Sí, sobre todo con los niños. Usted sabe que esta radio, la 750, es la más escuchada por los niños.
Por los niños, es la radio de los niños. Así como Miramar es la ciudad de los niños, la AM750 es la radio de los niños.
Sí. La mitad de los niños de la audiencia se acercan a esta radio por Aliberti, que es el que...
Y por Víctor Hugo.
Claro, los que más convocan niños. Pero bueno, nosotros no tenemos un protocolo para actuar frente a los niños, ¿no? Este programa
no se ha ocupado de eso. No decimos niño, deja ya de jugar con las pelotas.
Con la pelota, sí.
Sí. Bueno, y aquí está, si quiere lo leemos.
A ver. Por supuesto, es obligatorio.
Dice, enséñales estos modales desde una edad temprana y asegúrate de que los cumplan. Ahí está.
Sí.
Primero, enseñales a decir siempre, por favor.
Por favor.
Por favor, sí, sí. Cuando pidan algo y muchas gracias cuando reciban algo o alguien los haya ayudado. O sea, esto, a no olvidar. Por favor también, y muchas gracias.
Pero esto también en el ámbito doméstico de la casa con la familia, no, digamos.
Y más todavía que afuera. Madre, por favor, madre, hazme un sándwich de queso.
Aquí está, toma.
Y cuando reciban el sándwich dicen, muchas gracias.
Bueno, usted sabe que mi abuela siempre me decía, Patricio, permiso, por favor y gracias. Son tres cosas que hay que acordarse.
Sí, sí. Bueno, con respecto al permiso, también, cuando el niño tenga que atravesar una multitud, hay que enseñarle a decir, so permi, mientras golpea las manos. O, permiso. Esa forma de pedir permiso es peor que no pedir permiso.
Sí, lo que pasa que es necesaria porque muchas veces los niños son muy pequeños y bajitos y pasan en el medio de una multitud de adultos y son tan bajitos que uno no los ve y van pasando entre las personas y si no dicen permiso, uno dice, ¿esto qué es lo que está pasando acá?
Claro, porque hay niños por ahí que están en una multitud, en un recital de Aerosmith.
Sí, pero sin embargo ese permiso es cuando un grupo poderoso está atravesando una multitud.
Claro, correte, es correte.
Correte, aire, quiere decir aire. Aire que vengo yo, guarda. Tómensela, ábranse. Bueno, enséñales también a no interrumpir conversaciones con otras personas, a menos que sea una emergencia. Es decir, cuando usted, señora, está hablando con la señora de enfrente, ¿cierto? Y viene su hijo y la interrumpe, debe enseñarle que eso no se hace nunca, salvo en caso de emergencia.
No, o él se pone al costado, parado, el niño, y en un momento donde la conversación se interrumpe, un segundo, sí, levanta la mano y... dice, permiso, dice.
Claro. Permiso,
se está quemando la leche que dejaste arriba la cocina.
Claro, sí, sí.
Bueno tampoco puede verdadera... estar...
Sí, ¿cómo? Sí, diga.
No, que digo que tampoco el niño puede estar a los gritos diciendo permiso porque aprende a decir permiso y después lo aplica mal. Dice permiso en lugares donde no va.
Y después viene un abuso, ponele.
Y claro, sí.
Permiso y te mete la mano en el bolsillo. Bueno, no es así. Muéstrales que es descortés hablar sobre las características o apariencia física de otras personas, excepto para hacer un cumplido. Por ejemplo,
claro.
Uno puede decir, che, qué gordo que estás. No, no, o si es un niño, ¿no? mamá, ¿por qué es tan gorda la tía? No, eso es de pésimo gusto.
No, a menos que sea un cumplido, que dice, un cumplido. Que diga, mamá, mira la tía.
Qué gorda que está.
No, está muy musculosa, muy alimentada, qué bien que
no,
está.
No, eso es mucho peor, señor.
Bueno, mira la tía, qué gorda y qué sana está.
Porque antes se decía...
antes gordo. Se decía así, mi abuela decía así.
Claro, a los chicos le decían así.
¡Ah!
¡Qué gordo, gordito,
mirá el tío
rico!
Fulano, ¡qué gordo y qué llano está! ¡Y vos estás reflaquito! Decían. Y sí. Lo instaban a uno a comer mucha sopa o mucha galleta.
Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, las tías, como institución, digo las tías, el tiazgo, sí. No es el mejor lugar para educar a un niño, ¿eh?
Por eso,
no,
porque
no, niño... ciertamente, es una mezcla, el tiazgo, como bien dice usted, es una mezcla de pensamiento retrógrado por un lado y permisivo por el otro.
La peor combinación.
Es la peor combinación, porque el niño sale un retrógrado maleducado.
Claro, sí, militante.
Muchas veces lo que el niño dice, eso que está tan mal, se lo escuchó a la tía.
Claro. La tía, ¿Cuántas malas palabras aprende uno de la tía?
Bueno.
¿Quién te enseñó, podrían preguntarme a mí, más malas palabras que tu tía? Mi respuesta es mi abuelo.
Claro.
No, mi abuelo y mi padre probablemente me han enseñado más malas palabras que mis tías. Pero el ejercicio de la maledicencia empieza con las tías.
Sí.
Bien.
Destaca ante el niño, o padre que nos estás escuchando, la importancia de la gratitud.
Ah, sí, sí.
Muéstrales cómo escribir un mensaje de agradecimiento. Incluso en otro idioma.
Qué lindo, una carta de agradecimiento.
Una carta de agradecimiento. Señor, a ver, ¿a quién le puedes al maestro?
Sí.
A tu maestro.
El último día de clase.
Claro, querida maestra, soy el alumno fulano de tal. Muchas gracias por todas las cosas que me enseñó.
Bien.
La maestra... es como una segunda madre o una tercera tía.
Bien, muy bien.
Si reciben algún regalo por correo, no permitas que lo usen hasta que no hayan agradecido adecuadamente a quien se los dio. Antes de subirte a esa bicicleta, pedazo de ingrato, agradecele a tu padre que acaba de traértela.
Claro, por ahí se la mandan, dice, porque es por correo.
Sí, una bicicleta por correo es una cosa un poco extraña, ¿no?
Sí, es raro.
A veces
pero
el mismo cartero que la trae viene montándola.
Después se va a pata el tipo.
Sí. Bueno, darle lecciones de higiene.
Sí, bueno, esto es fundamental.
De higiene con todas las letras. Y J.
No, señor, bueno.
Sí,
sobre todo,
porque...
¿sabe qué? Los niños tienen dificultades en mantener limpias las uñas. Al niño hay que ver, mirarle las uñas para saber cuál es su grado de limpieza general.
Sí, claro, tiene razón. Sí. Se ahorran mucho tiempo de indagaciones mucho más enojosas, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que no se puede dejar a criterio del niño cuándo él se va a bañar y lavar. Eso no, tiene que controlar los padres, porque el niño es muy aleatorio. Por ahí, durante un mes no se baña.
Sí, o a veces se baña solamente para jugar. El baño no es un juego, niño, debe decirle usted. Porque hay niños que tienen la pésima costumbre de meterse en la bañera con toda clase de pequeños juegos... un submarino eléctrico, pequeños peces de plástico, cosas así, ¿no?
Bueno, pero hay edades, y yo lo recomiendo mucho en mi consultorio siempre,
¿Usted qué tiene? ¿Qué consultorio tiene?
Hago consulting pediátrico.
¿Y qué es eso? ¿Qué es? ¿Médico?
Es coach, es un coacheo para padres con niños pequeños.
¿Qué es un coacheo? Discúlpeme. Me parece que es algo malo, ¿no?
Sí. No, señor.
Por ejemplo, esta casa es un coacheo.
Pero escúcheme, ¿no hay una palabra en español? Consulting, coacheo...
Bueno, señor, son las nuevas tendencias en crianza. Nosotros recomendamos llevar elementos a la bañadera. Hay juguetes que usted, si los mete apretándolos...
Sí. Sí.
Los sumerge apretándolo.
Sí. Sí.
Una vez sumergido, lo larga, se le llena de agua.
Y absorbe agua el juguete en cuestión.
Claro. Y después... lo saca a la superficie cuando está lleno y el juguete...
lo usa como pomo.
Lo usa como pomo. Hay con formas de sirena, de delfín.
Me da ganas de meterme ahora mismo a bañarme.
Y bueno.
Es cuando yo era chico no había esas cosas, mire. Yo me bañaba en un tacho.
¿Y qué metía en el tacho?
Nada, yo. Me metía yo.
Pero algo, una pelota de goma, algo seguro metía.
No, señor. Porque, bien, nos enseñaban que fuéramos solidarios porque el agua no alcanzaba por ahí para toda la familia.
Qué bien, muy bien. Agua, sí.
Bueno,
eso se perdió, hoy la gente derrocha agua.
La gente se baña, hace correr el agua. En mi casa primero se bañaba mis mayores y recién después yo. Bien. Señale a cubrirse la boca cuando tosen o estornudan. Que no se picoteen la nariz y que siempre usen pañuelos desechables. ¿Por qué?
Y porque...
ya se perdió, ¿no? La industria del pañuelo, yo nunca oí que nadie se queje de la industria del pañuelo, pero debe estar en total bancarrota.
El pañuelo de tela, sí, están haciendo... ahora hacen calzoncillos, pero no hacen más pañuelos.
Claro. O sea, con dos pañuelos te hacen un calzoncillo.
Los cosen sí, y le dan forma.
Sí, sí. Bueno, enséñales a responder cortésmente cuando alguien les pregunte cómo están, aunque siempre pregunten lo mismo, ¿no? ¿Cómo no entendés cuál es el consejo?
Sí, que siempre respondan cortésmente, que tengan una buena predisposición.
¿Cómo están? Son cosas mías, nada de
claro,
eso.
Claro, claro, claro.
Bueno, diles lo importante que es respetar la privacidad de otras personas. Que siempre toquen, quiere decir golpeen, ¿no? Las puertas cerradas y esperen una respuesta antes de abrirla, ¿no?
¿Quién es?
¡Un niño!
No puede pasar.
Muchas veces los niños ingresan sin tocar la puerta a las habitaciones de sus padres, en momentos en que estos están refocilándose, digamos.
Sí.
Están en terrenos de lujuria, etcétera.
Esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Y es un trauma que no se lo sacan más de la cabeza.
El niño después se vuelve, de alguna manera que no me saben explicar los psicólogos, se vuelve delincuente.
No, es así, señor. No hay ninguna relación.
Yo soy amigo de muchos psicólogos y de no pocos vigilantes que me explican que casi todos los delincuentes lo son porque alguna vez entraron en la pieza de sus padres justo en el momento indicado.
Pero ¿cuál es la relación causa-efecto que hay entre un niño que ve a sus padres en el amor y el niño luego siendo un asaltante de un banco?
Por no lo sé, pero... pregúnteselo a Rolón eso.
No están preparados.
Ellos dicen, si quieren que el niño no lo haga es porque debe tener pésimas consecuencias para el niño.
Ningún ser humano está preparado para ver a sus padres amándose. Ningún ser humano.
Ahí está. ¿Y usted quién es?
Yo trabajo muchísimo, trabajo en una editorial.
¿Y qué tiene que ver la editorial? ¿Qué hace la editorial?
Bueno, hay muchos seres, incluso hay seres humanos en las editoriales.
Muchísimos libros de autoayuda los estamos haciendo en la editorial que trabajo yo.
Sí. Ah, ¿usted lo participa en la escritura de los libros?
No, en la cuadernación, pero los veo las solapas, veo todo.
Hay un libro que se llama Lo que vi aquella noche.
Sí. Un
recuerdos infantiles de personajes famosos.
Pero eso es un chusmerío, no es un libro de autoayuda, es una porquería, señor.
Es uno de los más vendidos de autoayuda.
Sí, sí. Es un libro erótico ese.
Bueno, haz que respeten los modales en la mesa. Enséñales a no extender la mano para tomar algo, sino que pregunte si alguien puede pasárselo. ¿Qué? ¿Cómo pasárselo? ¿Por dónde?
No, señor, lo solicita, le dice, claro. Por favor, ¿serías tan amable de alcanzarme la bebida?
Y el otro dice, no tenés mano, vos, qué sé yo, esa pregunta que se hace. Enséñele a mantener la puerta abierta para otro si se presenta la oportunidad.
Sí, no,
pero
claro.
Pero se presenta la oportunidad, ¿eh? Yo he pasado muchas tardes de verano en mi niñez esperando con la puerta abierta para ver si venía alguno y no viene nadie.
No, eso es cuando viene alguien caminando atrás.
Ah,
entonces claro. El niño deja la puerta abierta para que entren las personas que vienen atrás.
Muéstrales cómo asearse después de jugar y de comer. Enséñales a mostrar respeto, a quitarse la gorra si escuchan el himno nacional.
Sí, sacate la gorra.
Sí. Diles que siempre recuerden los nombres de los demás y se dirijan a las personas por su nombre, nada de che, coso. No.
No, no. Además, discúlpeme, todo lo que está diciendo de lo que hay que hacer con los niños, si usted como padre no da el ejemplo, todos estos papeles los quemamos ahora mismo, señor.
¿Cómo?
Sí, porque hay mucha gente, por ejemplo, con el uso de las gorras. Hay mucha gente que usa la gorra en todos lados. Entra a un lugar cerrado, entra a un cine, a un negocio, a un restaurante, y sigue con la gorra puesta.
Sí, y la chapa en el corazón.
Sí. Yo no tengo gorra. Así que no le puedo dar malos ejemplos. Enséñales a no tirar basura y la importancia, atención, me levanto y me saco la gorra, la importancia de cuidar el planeta, la Tierra.
Sí, señor.
El planeta, la Tierra, hay que cuidarlo porque es el de todos.
Sí, señor. Porque están los pequeños detalles. Si yo hago una buena obra, el vecino hace una buena obra, el de la cuadra siguiente hace una buena obra, y así sucesivamente el planeta
mejora. Es un asco ya lo que pasa. Claro. Explícale la importancia de ser buenos perdedores, pero también buenos ganadores. ¿Cómo sería ser un buen ganador?
Y no andar sobrando a los que uno le ganó, por
claro,
ejemplo.
Claro.
No andar exhibiendo.
¿Y buen perdedor qué es?
Y buen perdedor es no decir nada. Perdió y listo. Ningún comentario. Nada.
Todo el tiempo están postulando la moral contraria, me parece a mí. En las transmisiones de los partidos, las declaraciones de los jugadores, de los técnicos. Todo el tiempo se hace lo contrario, ¿no? El tipo que perdió dice que en realidad tal cosa. Y el que ganó se hace el compadre.
Sí, hay mucho de eso, lamentablemente, pero...
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, ¿no? Salir segundo, ¿es un fracaso? Ahí está.
Y si juegan dos, puede ser. pero si en un campeonato de 38 equipos salir segundo es un gran éxito.
Claro. Y sin embargo, hay técnicos que dicen que no, que salir segundo no sirve para nada. Ahí está, no sirve para nada.
Bueno.
Pero que yo agregaría, salir primero tampoco sirve para nada.
Claro, sí. Y tercero tampoco.
Claro. Se trata de ver para qué sirven las cosas. En realidad, nada sirve para nada. ¿Qué me importa a mí? ¿Quién salió segundo, tercero, primero o quinto en última instancia?
Sí, pero vio que le dicen esos mismos técnicos que usted dice, de pronto dice, no, a mí no me gusta perder ni a la bolita.
Porque sí, ya, ya. Sí, ya. Si me lo preguntan a mí, diría que no me importa nada perder la boleta.
Claro.
Que me dice perder la final de la Libertadores, bueno, claro que me importa. Y me importa más si yo estoy jugando ahí.
Claro.
Pero en realidad perder la bolita, ¿no? ¿Qué es eso? Hay que estar un poco loco, ¿no? Para que a uno no le guste perder ni a la bolita. Bueno. Explícales la importancia... Ah, no, explícales que deben quitarse los zapatos antes de entrar en una casa ajena. ¿Quién dijo eso?
Esto es de China. Determinados países, debe
ser. Claro. Acá. No, no, explíquele de nuevo que papá se equivocó y que eso no, no, que no se saquen los zapatos.
Bueno, pero hay que seguir... Depende de las costumbres del hogar que visite.
Claro, si le... Hay que preguntar, antes de entrar en una casa, hay que preguntar si son chinos.
Claro, claro, los chinos.
No me acuerdo.
Japoneses, señor.
Sí. Bueno, japoneses. Le pregunto, ¿el señor es japonés? No, 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 dice. Entonces, bueno, me meto directamente como vengo. Si el tipo dice, sí, soy japonés, bueno, sí. Saco los zapatos y lo dejo en la calle.
Bueno, no necesariamente. También hay occidentales que no usan zapatos en su casa, ¿eh?
¿Quiénes?
Bueno, no tengo un censo hecho. Personas.
¿Usted, por ejemplo, usa zapatos en su casa?
Bueno, nosotros, los nudistas, por lo general tampoco usamos zapatos.
Yo ando siempre en pata, ¿qué quiere que le diga?
Está muy bien.
Porque no es mejor tener un contacto con la madre tierra. Ahí está.
Sí, pero si usted está descalzo en un piso 14, la madre tierra la tiene bastante abajo.
No, pero yo no estoy en un piso 14. A mí me gusta andar en pata, qué sé yo, pero yo por sucio, ¿no? Porque...
Porque
quiera mejorar mi vida ni nada, no soy tan tan rumboso en mis decisiones.
No, está bien, hay gente que no recomienda ir descalzo porque le quedan los pies planos y hoy le duele después la espalda.
Sí,
y todo.
A mí me lo decía mi abuela, te van a quedar los pies planos, me decía,
claro,
mientras caminaba arrastrando los fanguses. ¿Y por qué te queda el pie plano? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Está el perículo?
¿Qué sí, señor, acá lo va a atender mi socio.
Sí, ¿qué anda buscando? ¿Qué necesita?
Se me pusieron los pies planos. No tengo curva directamente en las patas. Parece que viniera en chancleta de madera, vio de esas, así tengo. Mire cómo tengo. Completamente.
A ver.
Parece un ganso.
Sí.
Sí. A ver, vamos a hacer una prueba. Le voy a poner un poco de tinta en el pie. Con un rodillo.
Me hace cosquilla, doctor. ¿Dónde lo pongo el pie?
Ahora, en esta cartulina
blanca. ¿Arriba de la mesa?
En la cartulina blanca que pongo del piso. A ver, pise con la tinta. Por favor.
Ahí está.
Bueno, acá yo lo que estoy viendo es que... Primero tiene el pie plano, evidentemente le ha quedado la silueta del pie perfectamente plana. Y después estoy viendo que tiene cuatro dedos.
No me diga. ¿Está seguro?
Sí.
A ver.
No, es que se hizo tan plano que se encimaron los dedos. Y...
Pará, vamos a contar bien.
Claro, uno, tiene el dedo. Sí.
Dos.
Sí.
Tres.
Sí.
Cuatro. Mira. Ah, no, pero mire lo que pasa. Tengo... tengo pegados los dos últimos dedos.
Bueno, claro, me pareció extraño que el dedo gordo y el último tenían el mismo ancho.
Sí, acá es está como, pasando algo raro, ¿eh?
Es como capicúa al pie.
Claro, sí, tiene dos dedos gordos y tres en el medio.
Y dos en el medio.
Sí. Vamos a contar de nuevo, a ver.
Sí, a ver. Sí. El dedo uno, gordo, uno, dos.
Tres.
El dedo gordo.
No, ¿cómo tres? ¿Y este?
¡Ah! ¿Y qué se puede hacer, doctor?
Bueno, acá lo que... Hay dos alternativas. La primera, primero que... Esta, la solución, se lo tengo que decir rápidamente, la única solución es quirúrgica. acá no hay otra forma, la solución es quirúrgica.
¿Qué quiere decir que una solución es quirúrgica?
Que va, voy a recurrir a todo lo que es quirúrgico para
usted. Por ejemplo, instrumentos quirúrgicos.
¿Por qué no le dice directamente que lo va a operar?
¡No! Hey, porque... ¿Me tienes que operar? ¡No, me muero! Y además, ¿cómo te operan los pies? ¿De parado?
Bueno, acá, en el caso suyo hay dos alternativas. O trato de separarle los dos últimos dedos, o lo dejamos gordo y le agregamos un dedo nuevo.
¿Cómo, cómo?
Claro, uno... Pero ¿y dónde lo pone el nuevo? Porque no hay lugar, se lo tiene que poner en el talón.
Al costado, medio ahí, al costado donde termina.
Pero si lo pone al costado le va a quedar una mano más que un pie.
Claro, me van a empezar a andar mal los zapatos, señor.
Entonces le quedaría el dedo gordo, los dos normales, el otro dedo gordo y le pongo uno bien chiquitito al costado, con una uñita.
Claro, como un sidecar. Bueno, a los niños hay que decirles entonces... que estén calzados siempre, con calzado ortopédico.
Sí, ¿sí? Señor. Bueno.
Para que, bueno, dígale que esta palabra se te quede grabada siempre en la cabeza. Le dice al niño.
Sí.
Porque si no, te van a quedar los pies como al tío Alejandro, que mira, tiene dos dedos gordos.
Muchas veces se recomienda y se prescribe en una receta el uso de plantillas. Compra las plantillas y las pone adentro del zapato muy cuidadosamente y después pone el pie adentro.
Pero no le va a quedar chico el zapato porque algunas plantillas son muy grandes.
Y tiene que comprar un número más grande del zapato.
A mí me parece que sí. Y después hay que ver cómo las pone. No las ponga al revés las plantillas, porque le produce un caminar que a la larga usted se va adaptando a las plantillas y casi va... Se le queda muy abierto los pies.
Claro. Camina una cuadra y llega con las patas abiertas como un bailarín.
Sí.
Es peligroso.
Por eso se le pone con fibra o con la letra derecha D o izquierda la I.
Está muy bien eso.
Sí, yo incluso arriba al zapato le pongo una scotch tape sosteniendo un papelito que dice derecho o izquierdo, porque a la mañana me levanto, uno vio en esa duerme vela de la mañana, no está como para andar pensando... A ver, ¿cuál es el izquierdo, cuál es el derecho? Uno se equivoca. Yo, además, no soy muy bueno para eso. Especialmente, yo agarro, para verificar, agarro una pelota y le pego.
Sí.
Entonces, esta debe ser la derecha, digo yo.
Pero, ¿cuántos trámites tiene que hacer antes de calzar?
Pero para cuidar, justamente para cuidarme, un cuidado pédico.
Sí.
Sí, pero ¿cómo no se da cuenta al ponerse el calzado si el calzado está chanfleado? Si se lo pone al revés...
Algunos pares de zapatos no son tan distintos el izquierdo del derecho, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser, pero...
La alpargata no es muy distinto, ¿no?
No, por ejemplo, los granaderos, nuestros granaderos...
Sí.
Digámoslo así, por favor.
Sí, sí.
Vienen los granaderos. A paso redoblado.
Bueno,
se ponen unas botas, los granaderos, se ponen unas botas que no tienen izquierda ni derecha.
No.
Y lo mandan a hacer
a propósito. Es a propósito, para que reine así la igualdad.
No, bueno, imagino que
es una forma de...
Me imagino que es por una situación de guerra. O sea,
claro, no van a andar los granaderos como yo a la mañana. Claro. Ay, ¿cuál será el izquierdo, cuál será el derecho? Mientras el enemigo se apodera de nuestra base.
Y bueno, por eso. Además, vio que las botas de los granaderos no debe ser muy fácil de poner ni de sacar.
No. A mí me parece que ya el granadero se pone las botas el día que ingresa.
Sí.
Y recién cuando se retiran como coroneles, generales o lo que sea, ahí se la sacan.
Ya no van a poder sacársela después.
Bueno, bien, todo esto al niño hay que enseñárselo.
Sí.
Pero vamos a ver lo que dice el público, por favor.
Bueno, a ver, mensajes que llegan a través del Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también hay un WhatsApp de los oyentes a donde pueden escribir mensaje de texto, y es 6585-5580.
Alejandro de Recoleta. Cuando alguien dice brillante, yo digo como teléfono de carnicería. Quiere escuchar el tema Llévame volando a la luna por sí. El trío Sin Nombre. Lo hemos tocado alguna vez aquí, pero sí. Con Gillespie, creo.
Sí, señor. Fly Me to the Moon.
¿Qué más?
Aquí, mire, Liz dice, en unos meses cumplo 33. Los escucho desde St. Louis, en Estados Unidos. Estoy escuchando la historia de Teresita. Me llamó la atención que murió a los 33. Pareciera que todos los que resucitan tienen que morir a esa edad. Menos mal que nunca resucité antes. Dice, los quiero, besos.
Hola, soy Lili de Parque Chacabuco. La margarina empezó a utilizarse como reemplazo de la manteca, supuestamente más saludable. Sin embargo, algunos médicos me han dicho que es aceite hidrogenado, muy nocivo para la salud. Me divierten mucho. ¿Los médicos? Sí, sí, a mí también, claro. Besos.
Aquí dice, en la serie de Fibonacci, los dos primeros términos están determinados. Son 0 y 1, dice Dachi de Rosario.
Bueno, muy bien.
Bueno. Gerardo de Mendoza dice, el último clavo largo que saqué demoró 4 años en salir. Se sí, refiere sí. Al otro día que hablábamos de los clavos largos. Es Vero sí. Fernández.
Bueno, ¿qué más?
Pero por 4 años me parece que se tiene otra connotación, ¿no?
Ah, sí, tiene razón, sí.
Sí, señor.
Soy bueno. Gabriel de José de Paz, dice, hace 18 años vivo en Gerona. Tuve la oportunidad de verlos el año pasado en el Teatro Apolo de Barcelona. Espero volver a verlos pronto, los escucho siempre con cariño, admiración.
Puentes y escaleras, puentes y escaleras, puentes y escaleras en Gerona encontrarás. Bueno, le comento a Alejandro que en la serie Sherlock, que dan por Netflix, le han robado su expresión asesino serial, pues un personaje se define a sí mismo como un serial killer. Tito de Núñez, sí. Cambié mi nombre por mi apodo, a ver si alguna vez me leen. Abrazos a los tres, dale.
Muy bien, hola Vengadores, los escuchamos con mis hermanos desde Mar del Plata, nos reímos mucho con lo de los tubérculos. Saludos de parte de Mariano Nazareno y Abigail.
La papa es un tubérculo, bien. Los abrazo y amo más que siempre, que estén muy bien, gracias. Patricia de Citibel. ¿Qué decía esta persona de Teresita? Que Teresita había resucitado a los 33. No, murió a los 33.
Que murió a los 33, decía.
Sí, 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 claro. Pero cuando resucitó tenía pocos años, sí.
Claro.
Aquí señor dice... Dolina, señor sí, Dolina, ¿qué? Ayer habló de salir a caminar solo y recordé que hay un cuento de Borges en el que una mujer le dice a un hombre que le gustaba salir a caminar sola. Y el hombre le responde, a mí también, podemos salir los dos. ¿Lo conoce? Y si es así, ¿recuerda el nombre? No, no, en general, no, no parece memorable tampoco ese fragmento, ¿no? Bien.
Sebastián de Morón dice, Dolina, canta un pedacito del viejo organito.
No. Gracias. Hay el viejo organito, el último organito, el señor. Último organito. Pero bueno, si quiere le voy a cantar un bueno. Pedazo, a ver si me sale. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con voces apagadas, elegir a la esquina donde se mezclen luna.
Bueno, y así.
Donde se mezclen luces de luna y almacén. Para que bailen valses detrás de los racinas, la pálida marquesa y el pálido marqués. Bueno, ese es un pedacito. Stella Funes dice: Gillespie, exijo un tema con mucho swing en tu trompeta. Así no pierdo mi sana costumbre de bailar. Acostada, o de bailar acostada. Ah, bueno. Sí, pero tiene un como un ícono ahí entre bailar y acostada. Fuerte abrazo a los seis, dice Stella Funes, desde Mar del Plata.
Bueno, anotamos allí, para el sordo.
A Selén, aprovecha la radio para enviar un mensaje de amor, dice, ¿podrán decirle al aire a Mariana que no puedo más de todo lo que la amo?
Bueno.
Eso. Muy bien.
Gustavo Eiris, en el último programa usted habló sobre las computadoras, que empiezan a componer música y reemplazar a los humanos. Mi pregunta es, ¿cómo evitar que las computadoras nos dejen desempleados a gran cantidad de músicos populares? Bueno, sí, ya es el problema, ¿no? Y es verdad, hace años, sigue diciendo Gustavo Eiris, que los bateristas han dejado de ser necesarios en el rock, ya que se pueden usar grabaciones que son indistinguibles de un baterista real. Pronto sí. Las guitarras serán eficientemente emuladas, al menos en el rasgueo, y nada más. Fuerte abrazo para todos. Totalmente es así. Es así.
Es así. Incluso el otro día estaba viendo un artículo donde están desarrollando una especie de software para reemplazar a los redactores de noticias en determinados sitios de Internet. Aparentemente le van a incorporar los datos y toda la redacción la va a hacer un robot.
Sí, posiblemente ya lo estén haciendo, Me parece a mí que leo bastante ese tipo de literatura.
Bueno, empezaron, los medios empezaron ya hace muchos años sacando a los correctores.
Claro, no hay correctores de hace muchos años con los resultados que ya se ven.
Claro, y se nota.
Por ejemplo,
mucho.
La desaparición de ciertos modos verbales.
Sí, sí.
Ahí, mire, dice, todo el mundo dice, me pidieron que venga.
Sí.
Esa forma verbal ha desaparecido. El viniera, le dijo que corra, que corriera.
Sí, sí.
Es ese tiempo verbal, desapariciones del subjuntivo y todos los anexos. Es así, si habla descuidadamente, ¿qué va a hacer? Bueno, hay problemas peores, en fin. Dale.
Sí, pero peor en lo escrito, ¿no?
Sí, sí, dale.
Bueno, feliz cumple a Jorge Falcone, dice aquí, Jorge Chapa de San Cristóbal.
Bien, aquí dice, Dolina, nos sumamos al pedido del uruguayo, puede tocar la canción del tío José, Pablo y Mercedes de Tolosa.
No puedo porque no la sé.
Bueno,
buenas noches, aprovecho la oportunidad, dice Gustavo Siécola, para lavarme, el cuero cabelludo. Para lavarme el mismo, dice. Soy pelado. Seguiré insistiendo, dice Stella Funes. Ya la vi a Stella Funes hace un rato. ¿Puede ser que Dolina y Manuel interpreten el vals Las Margaritas? Las Margaritas. Me parece que no es un vals. Dice usted que no se lo olvidó. Me recuerda a mi papá, dice, cantando, o siendo niña me cantaba y nunca olvidé su letra, Stella Funes. Pero Las Margaritas para mí es una ranchera. Esa, La vi en la tranquera. Bueno, una tarde muy hermosa, pero eso es una ranchera. Dale.
Mario Alberto Merchengo dice, Dolina, a modo de favor para alguien que te escucha hace más de 20 años, ¿podrías realizar un programa especial con Rolón, Stronati y Bernassi?
No. No. No, no.
Bueno, Rolón y Stronati...
Pero yo quiero decir esto. A mí realmente me molesta cuando la gente pide que vuelvan Rolón, Stronati y Bernassi, que son personas que yo aprecio muchísimo. Pero parece que fuera una... a mí me parece que es una descortesía con el equipo que está ahora conmigo. Que si está este equipo es por algo. Ya sea porque hemos elegido los que estamos aquí estar ahora aquí y no ausentes, o porque los otros también han elegido esa ausencia. De manera que cada vez que alguien pide, ¿sí, por qué no vuelve Rolón, Stronati? Ustedes ya saben, Rolón es mi mejor amigo, Stronati es mi compañero de fútbol. Claro que yo los quiero y los adoro, pero es como si yo viniera de visita a su casa con una novia y me dice, ay, ¿por qué no trajo a la novia anterior? Y bueno, la respuesta es porque ya no anda más conmigo. Y esta es la misma respuesta. No hay programas con Rolón y con Stronati porque ya no están más conmigo aquí. Están en otros lugares y muy exitosamente y se lo merecen. Pero no me pregunte eso. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Salvo que nos encontremos en una tercera instancia, en un cumpleaños, en otro programa que no es este, o en alguna otra cosa, pero en este programa estamos nosotros. Estamos nosotros, es así. Y bueno, estas personas que usted dice tienen su programa, en muchos casos más exitosos que este, donde usted las puede encontrar. No venga a buscarlas aquí donde no están, y donde están otras personas, que son las que están cerca de este trabajo que estamos haciendo ahora. No queda bien, yo se lo digo por usted, no queda bien, no es, es un gesto de descortesía ese. Que yo voy a una casa y pregunto, ¿a dónde está el anterior ocupante? Ah, qué sé yo dónde está, no sé, no está bien eso, no está. Bien, dale.
Muy bien, aquí Marta Campo pide Stormy Weather, un tema de jazz, y Hay humo en tus ojos, otro tema de jazz, sí, con la trompeta.
Lo tocamos muchas veces, me parece, sí, a mí. Sí, Hay humo en tus ojos, creo que lo tocábamos.
Sí, señor, lo hemos tocado varias veces, sí. Incluso el Caco cantaba.
Claro, sí, ese, sí, seguro que sí. Bueno, desde Montevideo dice Marcelo Armán Ugón, te mando tremendo saludo, dice. Bueno, y quiere que toquemos la marcha de Nacional, ¿no? Del Club Nacional de Fútbol. ¿Hay más?
Aquí me manda un mensaje Juan Villegas, director de cine, un tipo querido, que está lanzando un libro digital que se llama Estética del Pudor, en donde lo cita usted, Dolina, porque lo involucra en parte de su biografía por el gusto por el tango, en las influencias que ha recibido para que le guste el tango a través de la radio, algo de eso va el libro, y se parte de mi gusto por el cantor Raúl Verón y la orquesta de Troilo, es como el puntapié que da espacio a este libro Estética del Pudor de Juan
Villegas. Claro, Verón era un gran cantor, sí, Raúl Verón, y ese es el que era un cantor muy melodioso, muy muy musical, y muy gardeliano y muy caprichoso también. Y un día alguien le dijo que no se le entendía la letra. Porque él, por hacer tanta fioritura, por ahí no era como se actualmente se le da más importancia a la letra que a la música. Entonces, fíjate, hay cantores que, ponele que cantan... No Placé, que era un tango que cantaba Raúl Verón, y él lo cantaba muy mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste. Bueno, era ese tango. Ese tango es muy musical. Y algunos le decían, sí, pero a veces a usted no se le entiende la letra. Y Verón le dijo a uno, mire, si quiere saber la letra, cómprese El Alma que Canta, que era la revista donde estaban todas las letras. Pero hoy pasa lo contrario. Empiezan a recitar los tipos. Yo no estoy en condiciones de cantar musicalmente nada hoy, pero por eso ya. Mirando tu performance del hipódromo platense.
Claro.
Está bien. Cada uno canta como quiere.
Bueno, entonces el libro de Juan Villegas, Estética del Pudor, está disponible en bajalibros.com.ar, una plataforma de libros digitales.
Bueno, muchísimas gracias, querido. Fernando Martín dice que en el surco existen las chaquetas amarillas, que son un tipo de avispa carnívora, con los tábanos. Son dos insectos distintos, ¿eh? Y están los dos en el sur, en Bariloche, creo.
Ah.
Que. Esto es Fernando de Moreno, ¿eh? Dale.
Juan Gelabert dice, soy Juan de Moreno, quería preguntarle a Dolina si leyó la obra de Onetti. ¿Y
sí,
qué opina?
Claro, sí, cómo no. Nos estábamos, mire, qué cosa. ¿Qué obra, dice?
De Juan Carlos Onetti.
O en general, ¿qué? Ah, sí, claro.
¿Qué opina?
En general. Sí, sí, un gran escritor, gran poeta, pero también yo no puedo evitar acordarme del gran amor de su vida, ¿no? No voy a decir ahora quién es, y ayer justamente estábamos hablando de ella, que es una estupenda poeta y pensadora uruguaya. Claro.
Muy bien.
Cuando yo conocí... no le voy a contar. Dale.
¿Pero cómo? ¿Nos vas a dejar ahora?
No le voy a contar ahora... nada porque... involucra algunas confidencias que por ahí no... ¿Para qué? No tengo ganas. Pero sí le voy a decir que el día 5 de septiembre, a las 21:30 horas, vamos a hacer una charla de streaming que se llama... En la pieza de Dolina se llama.
Está muy bien.
La pieza de Dolina. Así que están todos invitados a participar del modo que sea. Yo no sé cómo se hacen estas cosas. Supongo que me lo van a decir.
Sí. Y habrá un sitio donde sacan la entrada y sí, sí. Al sacar la entrada le dan un link donde usted aprieta ahí y entra en su pieza.
Sí, así es.
Y después le queda disponible. Esto va a ser el día sábado 5 de septiembre.
Sí, sí. Acá dice algo así como www.entrada1.com. Ese puede ser el sitio.
Bueno.
Pero bueno, es en la pieza de Dolina. Tiene formato de charla o de situación teatral o musical también. Habrá algunos fragmentos así de tangos, algunos cuentos, relatos, consideraciones. Y estaré solo, pero habrá también algunas apariciones fantasmagóricas. Esto es el 5 de septiembre a las 21:30. Ya les vamos a dar más información.
Muy
¿Qué
bien,
le parece si hacemos ahora una pausa, querido Barton?
Por favor.
Gracias.
750
AM 750 750 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno desde su casa, pero también conectados a través de las redes como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, donde recibimos solo textos, que es 6585-5580.
La legislación judía relacionada con la mujer y algunas historias. Este es el tema de esta noche. El marqués Claudio Manuel José Pedro de Pastoret hizo una recopilación de las leyes mosaicas de la antigüedad clásica. La recopilación fue hecha hace 2 siglos, pero allí encontramos comentarios referentes a la legislación judía relacionada con la mujer en la época de la antigüedad. Tenemos así, por ejemplo, que para los judíos el casamiento era un mandato de cumplimiento obligatorio. Cuando los jóvenes salían de la adolescencia, bueno, tenían que casarse. Los talmudistas consideraban un delito no ocuparse de la posteridad, porque era un ultraje a la perfección del hombre y a la majestad divina. Y estaba, desde luego, la necesidad de acrecentar la población. Incluso en gran parte de la historia judía hubo poligamia. Para una mujer de aquella época era un oprobio quedar soltera. Y si luego de casarse la mujer resultaba estéril, su desgracia, bueno, era mayúscula. Las leyes mosaicas permitían que la mujer estéril llevara una criada al lecho nupcial para que su vientre ofreciera la fecundidad de la que su señora carecía. Ese fue el caso de Sara, la mujer de Abraham, cuando le pidió a Hagar que concibiera un hijo de Abraham. Hagar, cuyo nombre en hebreo significa la que huye y en árabe significa aldea, vivió allá por el 1500 a.C. Cuenta el cronista que parece haber sido hija de un rey egipcio vencido por invasores venidos de Siria, quienes la capturaron y la vendieron a otro rey egipcio que la tomó como doncella. Ahora bien, Sara, que era la esposa de Abraham, recibió una vez como obsequio del faraón la posibilidad de elegir entre dos doncellas. Se quedó con una, que era la hermosa Agar. Pero Sara era estéril, entonces le ofreció a Agar yacer con Abraham para ser su concubina y usar su vientre para concebir un descendiente. Ya que el Señor me hizo estéril, te entrego a Agar, le dijo Sara a su marido, para ver si por lo menos prohijo a través de ella. Abraham aceptó y Agar quedó rápidamente embarazada. Después de unos meses, Sara comenzó a sentir, ¿qué empezó a sentir? Unos celos terribles por Agar y quiso echarla. Pero nació finalmente Ismael y parece que transcurridos los primeros 13 años de vida de Ismael, Sara resolvió expulsarlos al desierto, donde según la Biblia, Jehová le prometió a Agar que su hijo sería el fundador de una nación. Ismael tuvo una larga vida y 12 hijos, y todos fueron príncipes. La profecía se cumplió porque Ismael fundó en realidad la nación árabe, y los ismaelitas fueron a su vez los precursores de Mahoma y del Islam. Sara finalmente engendró un hijo de Abraham a los 90 años. Mira vos.
Ah, mira usted.
Sí, bueno, pero en aquel tiempo se vivía mucho. Que fue, naturalmente, Isaac, ¿no? Bien, según las costumbres judías respecto de las mujeres, tenemos que los hijos de una esposa, una concubina o una esclava eran igualmente legítimos. Los rabinos recomendaban no tener más de 4 esposas. En realidad, la poligamia dejó de ser una costumbre judía, pero recién en el 4.º siglo de nuestra era. Los matrimonios se concertaban sin que los novios se conocieran. Nada de andar que me gusta, que no me gusta, no. Aquí, tu novio, tu marido, listo, ya está. Las mujeres solteras permanecían en la casa paterna a la espera de que le consiguieran un esposo. Hasta la noche de bodas, el matrimonio no se consideraba completo. Bueno, desde luego. Estaban prohibidos los matrimonios entre consanguíneos o con una mujer estéril o de diferente religión. Pero la Biblia abunda en excepciones a esas reglas. Por ejemplo, el caso de Moisés, cuya madre era tía de su papá. Esther se casó con el rey Asuero, que no era judío, y Sansón con la filistea Dalila. Existía el divorcio, pero la iniciativa era privilegio del hombre. Entre las pocas excepciones que posibilitaban la iniciativa de la mujer figuran, por ejemplo, el hecho de que el marido fuera hediondo o loco, que fuera muy oloroso. Entonces, ahí la mujer podía tomar la iniciativa, iba al registro civil y decía, la verdad que mi marido no se le puede estar al lado. Bien. El adulterio estaba prohibido, pero la culpable era siempre la mujer. Se la castigaba con la pena de muerte. A veces también se castigaba al hombre. La fornicación era un delito atribuido a las mujeres. Contaremos un caso ilustrativo, el caso de Tamar. Hay que decir que era atenuante que la mujer fuera bastarda, extranjera, esclava o cautiva, porque al no ser libre, podría suponerse que fue obligada, y eso permitía reemplazar la pena de muerte por una conveniente cantidad de azotes. La historia de Tamar, cuyo nombre significa palmera, nos sitúa en el año 1400 a.C. En realidad la historia no nos sitúa, tenemos que hacer unos cuantos cálculos para aproximarlo a esa fecha. La historia en sí no dice nada de eso. Según las costumbres de la época, Judá eligió a Tamar para que fuera la esposa de Er, su primogénito, que murió muy joven, de modo que Tamar enviudó. Entonces Judá, cumpliendo con un antiguo rito, le dio en matrimonio obligatorio a su otro hijo soltero, llamado Onán. Uh-huh. Parece que Onán yacía alegremente con la bella Tamar, pero se negaba a procrear. Uh-huh. Y bueno, tal vez porque esta chica había sido ante su cuñada que su esposa. Pero Dios se enojó, Jehová lo castigó quitándole la vida. Con lo cual Tamar enviudó nuevamente. Y temiendo que ocurriera otra vez lo mismo, ante el riesgo de perder a otro hijo, Judá devolvió a Tamar a la casa paterna. Le dijo al viejo de Tamar, tomá, dice, la verdad que acá no pasa nada. Pero tiempo más tarde, fue Judá el que se quedó viudo. Tamar estaba desesperada por tener un hijo. Y una noche, que el suegro andaba cerca de su casa, paseando, se disfrazó de prostituta y logró engañarlo, porque él no la reconoció. Se refugiaron en un rincón alejado, y a la hora de cobrarle, Tamar exigió una suma desproporcionada de dinero. Dice, ¿qué? Deme $80,000. Por esa razón, y viendo que no podría pagar, Judá le ofreció un cabrito. Mire, $80,000 no tengo, pero le puedo dar un cabrito. Ahora lo tengo que ir a buscar, porque, como usted se imaginará, no lo traigo abajo el brazo. Tamar aceptó esperarlo, pero le pidió una garantía. Dice, déjame el anillo ese de sello que tenés, un cordel y una vara. Cuando Judá regresó, la tipa ya no estaba. Ella quedó embarazada, pero al enterarse, Judá, cuando Judá se enteró de que estaba embarazada, quiso castigarla. El castigo que correspondía era la lapidación. Y no pudo, puesto que al develar el nombre del padre, sí, se destapó toda la olla, ¿no? Y demostrarlo con los objetos que el anciano había dejado como garantía. Dice, mire, el padre es Judá. Aquí tengo el anillo de sello, aquí tengo este cordel y aquí tengo esta vara, que no sé, diría algo, yo qué sé. Y entonces a Judá no le quedó más remedio que reconocer las agallas de su nuera y prometió no volver a molestarla más. Y ella dio a luz a los gemelos, Sera y Pérez, Pérez con S. Pérez es un nombre muy común en la comunidad hebrea, y que sería Pérez el antecesor del rey David. Esta es la historia que queríamos contarle esta noche. Como siempre en la antigüedad clásica, la mujer aparece perjudicada por los regímenes legales de cualquier pueblo de la antigüedad. Así que queríamos dedicar esta charla a todas las mujeres que escuchan este programa, y en consecuencia la canción elegida también se refiere a la mujer. A la mujer. En este caso, en el caso de esta canción que vamos a escuchar, es una canción también tradicional, que está a favor del matrimonio y resalta la importancia de la mujer, de la mujer que verdaderamente nos ama y a la que amamos. Vamos, a la fulana, y se llama La Fulana. La canta Jorge Vidal.
Tal vez por ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado pa' la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, vivo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos, que ya lo esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
y aquel mocito Tauri rompedor, hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en semi trabajar y buscar a la fulana. Que aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuánto mi orgullo de varón entró en el juego de platones y de ruegos que ya lo estimaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Era Jorge Vidal, la venganza será terrible, la fulana.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Manual del buen conductor. Consejos para la prevención de los accidentes de circulación. Disculpe.
Sí.
Conducir de forma más segura, amigos, significa bla, 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 media hora de pésima literatura. Así que aquí van los consejos para manejar mejor. Primero, no consumas alcohol. Oh, joven borrego que escuchas este programa, en el cuando manejen, ¿no? Dice, el riesgo de sufrir un accidente se multiplica por 100 con solo la tasa máxima de alcoholemia permitida. 0.5 claro. Gramos por litro para el conductor normal y 0.3 para profesionales y principiantes. Sí, alcohol señor. Y conducción son absolutamente incompatibles. Gracias.
En muchos lugares del mundo, en los bares, por la noche, cuando la gente bebe, le ofrecen un conductor alternativo. Sí, alguien bueno, que lo lleve.
Yo soy el conductor alternativo.
Sí, pero usted es conductor alternativo y yo veo que se vino ladeando desde la...
Sí. Se viene usted ladeando. Estaba en la barra, desde las 9 de la noche estaba sentado en la barra.
Sí, conductor, no, yo lo veo.
¿Te puedo llevar a tu casa, hermosa?
No, salga de acá, señor.
Por favor.
Vi que tomabas unas copas, así que... Bueno, yo trabajo aquí en la casa, soy el conductor alternativo. Pero vos
no me da
vos podés llamarme Alter.
No. Discúlpeme, pero no me da confianza.
No, porque, no.
Nos ponemos en sus manos.
Sí, no, claro.
Manos. Aquí están mis manos.
No, bueno.
No. Disculpe si le hace daño el anillo. Segundo consejo. Parate cada 2 horas. Sí, señor. O cada 200 kilómetros, ¿sí? ¿La puedo llevar a su casa? Cada 200 kilómetros nos detenemos.
No, bueno. No. No es mucho.
Esto, pero en la carretera, en la carretera. La fatiga, tu descanso y calma. Fuera de ella, tu vida y tu elemento. No, dice, la fatiga y el cansancio disminuyen los reflejos y conducen al sueño.
Sí.
Prácticamente nos demos cuenta. Si notas signos de fatiga, entonces debes parar y descansar. No lo dudes. Después.
Es preferible, le digo una cosa, es preferible una ruta llena de curvas que una ruta en recta.
Claro, porque ahí es donde uno se duerme, por el mismo aburrimiento.
Claro, si usted puede agarrar por una ruta con curvas, agarre por la ruta con curvas.
Claro. Yo siempre agarro con la ruta con curvas y si no hay curvas, las invento. Y si llueve...
¿Sabe que para no dormirse, en la ruta que no tiene mucha curva, cuando usted llega a una rotonda, da toda la vuelta a la rotonda?
Claro, hace rulos, vuelve. Claro.
Para despertar.
Mantén la distancia de seguridad, es decir, al que va adelante. ¿A qué distancia hay que ir del que va adelante? Yo voy más o menos a 10 kilómetros.
No, bueno, eso
es la mejor distancia.
Pero se recomienda 150 metros, ¿no?
No tengo idea. Depende de la velocidad que uno vaya, ¿no? Si llueve, aumentala. O sea, 20 kilómetros. Para calcular la distancia de seguridad adecuada, divide la velocidad que llevas por 2.
Claro.
El resultado es el número de metros que debes mantener aproximadamente con el vehículo que va adelante. Por tu seguridad, mantén las distancias.
Sí, por ejemplo, si va a 300 kilómetros por hora...
A 150 kilómetros.
A 150. No, yo creo que...
No, señor, metro.
Me parece que
no,
tiene que ser mucho más, ¿eh?
No. Tiene que ser mucho más, sí.
Por también. Seguridad, porque si va a 300 kilómetros por hora y a 150, pero se va...
Tarda
va a
medio segundo en llegar. Sí. No utilices el teléfono móvil. ¿Hola? ¿Hola, sí? ¿Quién es?
No.
Además de estar prohibido, multiplica por 10... el riesgo de tener un accidente. O sea, veníamos que 300 dividido 2, 150.
Sí, señor.
Por 10, son 1.500.
1.500.
El riesgo de tener un...
No. Está mezclando metros...
Tenemos 1.500 riesgo de tener un accidente.
Parece haciendo las cuentas, vio, de la pandemia. Vio que cada uno compara con la cifra que quiere.
La más remota idea de nada, nadie.
Un país con otro.
El promedio del mundo, pero réstele, que si se duplica, que qué sé yo. Además de estar prohibido, multiplica por 10 el riesgo de tener un accidente. Ya se lo dije. El móvil, o sea, el celular, puede ser muy útil para salvar vidas en caso de accidente. Pero, se puede usar como linterna, ¿no? Pero en ningún caso lo uses mientras conduces. Las distracciones al volante pueden acabar en que en otro accidente. Pero ya hemos nombrado la palabra accidente 14 veces.
Pero de eso estamos hablando. Pero
si, usted va en la ruta a 100 kilómetros por hora y mira el celular para mandar un mensaje de texto...
Tiene que multiplicar por 10.
Bueno.
El número que
Está mezclando todo. Esto es lo que nos está enseñando y el mensaje que queremos transmitir desde esta radio... es que el celular nos puede provocar un accidente y salvarnos del accidente.
Perdón.
Las dos cosas.
Si vas en moto, ponete el casco.
Bueno,
cuando vas en moto, tú eres la carrocería.
Es genial. Es así.
Yo, esto me lo decía siempre Jorge Dorio. En la moto la carrocería sos vos, decía, y se iba dando un portazo. Recuerda, ponte el casco, es tu mejor seguro de vida. Metételo en la cabeza.
Y sí, y
no, qué gracioso.
Pero es al revés, es la cabeza que se mete en el casco.
Sí,
sí. No se mete el casco.
¿Cómo se va a meter el casco en la cabeza? Esto puede ocasionar tremendos accidentes, gente. Golpeándose
no,
el marote.
No le digo que echaron a los correctores.
Sí. Presta atención a los patones.
¿A cómo?
A los peatones.
A los peatones.
Especialmente si son niños pequeños o personas mayores.
Sí, o sea, todos.
Tanto en carretera como en ciudad. O sea, en todas partes.
En todas partes, sí.
Los ocupantes. Todos los ocupantes deben ponerse el cinturón de seguridad, todos. Y si alguno no se lo quiere poner, usted no arranque. Usted que es el que maneja, ¿no? Así, en caso de accidente, se reduce el riesgo de lesiones graves en más de un 40%. Entonces habíamos quedado que era 1.500. El 40% de 1.500...
600.
Es... Muy bien. Los ocupantes de los asientos traseros están despedidos. Ah, no, no saldrán despedidos. No. Saldrán despedidos hacia adelante con una fuerza enorme en caso de una detención brusca del vehículo. Así que en los asientos traseros también tiene que haber...
Sí, señor. Y si lleva mascotas, mucha gente tiene un perro o un gato, tiene que ponerles cinturón de seguridad también a ellos.
Al gato. Sí. El perro aumenta un 15%.
Ahora, si usted lleva un perro atrás y el perro tiene la correa, se levanta a algún lado, frente a un impacto, el perro sale como un balero para adelante y vuelve.
Queda como un yo-yo. El perro dentro del auto.
Así se llama el perro, yo-yo.
Se llamaba.
Después, no lleves a un niño en brazos dentro del vehículo. No. En caso de accidente, podrías aplastarlo tú mismo. Una colisión, ¿qué tal?
Sí.
A una velocidad de 50 kilómetros por hora, equivaldría a dejar caer sobre el pequeño un peso de más de 3.000 kilos. ¡Qué gordo que estás!
No, señor, son las cuentas.
Mamá, qué gorda que estás.
Parece que son las cuentas que hay que hacer.
Bueno, entonces, dividimos 50 kilómetros por hora por 3.000. Los niños deben viajar en el asiento trasero.
Sí.
Además, sus sujetos en un dispositivo de retención infantil. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el director de retención infantil.
Bueno.
De la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal?
No, es un cargo provincial, pero sí, nosotros, yo soy el director del organismo que regula estos adminículos que retienen al menor de forma segura, ¿verdad?
Y yo soy el fabricante.
¿Que regula o que recula? Perdón, le escuché mal.
Regula, regula.
El otro día me dijo que un cierto producto era ergonómico.
Sí.
Y ahora me dice que usted nunca regula.
Antes es lo ergonómico que regula.
Bueno, los niños deben viajar en el asiento trasero. Infórmate en las tiendas especializadas.
Claro, porque...
una tienda especializada, vengo a informarme a ver cómo hago para sentar al niño en el asiento trasero.
Bueno, está vendemos la silla Priority Security, que es la más completa de todas. Usted pone el bebé acá adentro, lo ata, tiene varios cinturones.
Sí, pero discúlpeme, son demasiados cinturones, son demasiados.
Sí. Bueno, ¿cómo es que me dijo que se llama usted?
La empresa se llama... Priority Security, prioridad la seguridad.
Priority De Giudici. Sí. En italiano.
Es rumano, es rumano.
Priority Security. Así bueno, que aquí tiene la silla. La lleva y...
Sí, pero discúlpeme, hay un problema con la silla porque vemos 18 cinturones para una silla de un pequeño.
Sí, claro, más contenido. Tiene que bajar, ¿quién lo desata?
Bueno,
es demasiado. Mejor lo dejamos acá, lo dejamos en el auto. Total, el niño se aburre en la fiesta. Y así no lo tenemos que desatar y atar.
Sí, pero es horrible, señor. Está en, bueno, todo el día
el vehículo, en el asiento. El vehículo. Antes de salir de viaje, revisá el vehículo.
Sí.
Asegúrate de que todo funciona bien. Neumáticos. Los neumáticos no funcionan, no, no es que funcionen. Fíjate si están en buen estado.
Claro. Inflados.
Luz, batería, frenos, encendedor.
Sí, porque muchas veces no miramos cómo estamos de pastillas de freno.
Ah, ¿quiere una? ¿Cómo son las pastillas de freno? Vos te las tomás y frenás.
La pastilla de freno, ¿vio que cuando uno va a cambiar una rueda, una goma, el tipo le dice, un poco lo psicopatea, y le dice,
sí,
pero acá hay que cambiar las cuatro ruedas, y bueno.
La cámara, yo te aconsejaría cambiar un chiste de Caloi extraordinario, que hay un piloto de Fórmula 1 detenido en los boxes, sí, están sí, todos sí, con el casco, qué sé yo, y el tipo está sacando la cámara de la bañera esa con agua, y lo mira y le dice, yo que usted le cambiaba la cámara. Bueno, fíjate.
Bueno, lo que... mismo, los tipos, vio que le arreglan las ruedas, o hacen alineación y balanceo, siempre le dicen que tiene que cambiar las cuatro ruedas, sí, y los frenos están mal,
ya qué sé yo.
Todo.
Fíjate que el equipaje no dificulte la visibilidad, si no ponga la valija justo en el torpedo.
No.
Delante del que maneja.
Incluso sí, se refiere a la parte de atrás. Usted tiene que ver por el espejo.
Claro, pues usted mira por el espejaime a ver si viene alguno, sí, y ve una valija.
Claro.
Comprueba que ves bien a través del espejo retrovisor interior y que además no molesta a los pasajeros. Coloca los objetos pesados en el maletero. ¿Eso para quién va?
¿Cómo?
No.
¿Para todos?
Pues, me pareció que era una indirecta. En caso de colisión, los objetos pesados pueden convertirse en verdaderos proyectiles.
Sí.
Si salen disparados hacia adelante, provocarían lesiones adicionales a los ocupantes. Bueno, ¿qué otra cosa?
Por bueno, eso también hay algunos autos que vienen con una especie de cuerda, de soga, para atar las mismas valijas también.
Sí, antiguamente se ataban mucho las valijas, arriba del techo. Yo llevo muchas cosas. ¿Usted lleva cosas arriba del techo del auto? Eso me parece que no debe estar permitido.
Sí, si el auto está preparado, depende que lleve.
No, sé, no si lleva un...
Con la bicicleta armada arriba.
Sí, la bicicleta sí, se lleva así, se lleva armada.
Armada. Yo digo, ¿por qué no sube un tipo ya que está?
Sí. Pero es como sí, debe trasladarse la bicicleta, ¿eh?
¿Eh? ¿Y cómo se la pega la bicicleta?
Es un soporte especial que va...
Yo no me fío en un soporte especial, señor.
Sí, no, señor. Nosotros somos fabricantes y esto está homologado.
Sí. Aquí en Security Priority... tenemos un soporte que tiene más de 50 cinturones para agarrar la bicicleta.
Mire, dígale a Indefrune y llegue. A mí me gusta mucho llevar cosas en el... Pero me va a pasar la de Rolón con el colchón, que lo ató, y el colchón se le escapó por entre las ataduras.
Pero ¿cómo lo ató? Lo ató mal.
Lo ató, claro, es Rolón, lo ató mal. Lo ató, le puso una soga y lo agarró. Y el colchón se fue escapando, se le cayó en medio de la autopista y no se lo dejaron ir a buscar.
No, ¿cómo lo
no, ya está. Paró en el control y dijo, mire, se me cayó el control, se me cayó el colchón. Sí. ¿Qué hago? ¿Puedo ir a buscarlo? ¿Cómo va a ir a buscarlo? Dice el tipo, no se puede. Se baja en la autopista, empieza a correr atrás del colchón, porque además veo que hay vientito y el colchón va para un lado o para otro. Seguro que se lo agarró el que venía atrás.
Bueno, no sé, señor, pero una vez que usted en la autopista no puede parar todo el tránsito por...
No puede detenerse en la autopista, señor. Y menos parar un costado y bajarse el acompañante esquivando los autos, corriendo atrás del colchón como quien corre una gallina. Señor.
Yo creo que no se puede detener en ninguna parte de la autopista, por más que el auto se le rompa. Tiene que llegar como sea a algún lado.
Tiene que seguir andando, señor.
Sí, que seguir andando.
No se puede detener. Esa es otra de las cosas que usted debe aprender. Después, haga bien las señales. Cuando va a doblar, vamos a las señales, a ver si las sabe usted. Sí. Cuando va a doblar, saca la mano.
No, luz de giro, señor.
Para el lado que va a doblar.
Y sí, y cuando dobla para el otro
a la derecha,
lado, para el otro lado se cambia de asiento y saca la mano del otro lado. O le pide al que va con usted, poner a su novia, ay, sí, llamada mía, dígale, saca la mano que voy a doblar.
Sí. No, y si va solo, si no, lleva un palo y saca
claro,
un palo.
Con una mano incluso.
Claro, con un guante.
Un palo con una mano así, no una mano verdadera.
No, pero... mentira.
Una mano así artificial, usted la saca y hace así como que va a doblar. Incluso hay manos que venden manos. Manos para doblar a la derecha se llama. Mira, aquí tengo una. Incluso está con todos los dedos.
Y todavía está sin uso.
Sí, está sin uso.
Cuidado porque, ¿sabe qué? Que hay gente que después se la pide prestada.
Sí.
Dio para las vacaciones.
Mira, voy a Mar del Plata, porque no me prestás la mano.
No, y a mí me la devolvió. Yo se la presté a Dorio, la mano que usted me dio, me regaló para mi cumpleaños. Bueno, se la presté a Dorio y mire lo que me devolvió.
Pero falta un mes. Pero...
Y bueno, por eso le digo.
¿Pero a dónde dobló?
Y no sé, mire lo que me devolvió.
¿Qué estuvo haciendo con esta mano?
No sé, está en un estado que no se puede ni usar.
No, lo que pasa es que cuando uno no tiene esa mano, por ahí, y viaja solo, no puede doblar a la derecha.
No, tiene que ir todo derecho.
Sí, o tiene que doblar solamente a la izquierda, y dobla tres veces a la izquierda, es como si doblara a la derecha.
Claro.
Bueno, eso es todo. No tenemos mucho más.
Bueno, porque... fueron algunos consejos, me parece útiles, son útiles,
sí,
pero
sí.
Siempre es una asignatura pendiente la seguridad.
Sí, y mire, cualquier medida de seguridad siempre es poco.
Es poco.
Yo, acá dicen que hay que detenerse cada 200 kilómetros.
Sí.
Y yo le pregunto, ¿y si uno va a 100 kilómetros nada más? Por ahí uno va, ponele, a San Miguel del Monte.
Sí, sí, son 100 kilómetros.
100 kilómetros. Y dice que tengo que detenerme cada 200. ¿Qué hago? ¿Sigo de largo hasta las Flores? ¿Y me detengo ahí? ¿O qué? Las cosas hay que explicarlas bien.
Bueno, por eso digo. No se detiene, no se, va directo a...
Claro, lo hace de un tirón ese tramo.
Bueno, a mí no me deja contento eso.
Y bueno, señores, es así.
Ahora, por ejemplo, para cambiar una goma... ¿Cuál es el protocolo? Explícalo, María.
Primero tiene que salir de la ruta.
Punto uno. ¿Dónde voy? Ahí está.
Primero salir de la ruta.
Disculpe.
Se para un costado de la ruta y ahí hace todos los protocolos necesarios.
Qué bien explicado todos los detalles.
Se olvidó, por ejemplo, que 500 metros antes usted tiene que poner una valija.
Una baliza.
¿Cómo una baliza?
Una baliza.
Una baliza.
Que le juro, toda la vida le dije valija.
Sí. Una valija ergonómica.
¿Quiere que le lleve la valija? Nunca dije quiere que le lleve la baliza.
No. La baliza, señor, esa triangular que se arma, que la baliza triangular la pone unos metros antes, no tantos, 10 metros, 15.
15 metros, nada, señor.
30 metros.
¿Usted está en una recta o en una curva? Si está en una curva, cuidado.
Tiene que poner otra también después.
¿Para qué la después?
No, para después. Ya está, decir, ya pasó.
No, no, no importa después, señor. Como los carteles de fin zona urbana. Vio que es gracioso ese cartel.
Sí, claro. Y ya está, me pasé.
Fin zona urbana, ¿qué es lo que anuncia? Nada.
Y hay muchos carteles así, pero lamentablemente que dicen Buenos Aires, para allá, y ya pasaste. Sí. Bueno, eso es todo, señor. Mire, aquí están, aquí está Manuel Moreira.
Ajá, sí.
Está cambiando una goma, justamente.
Bueno, ya lo vamos a hacer pasar, pero tiene que esperar a la pausa. Que
va a bueno, hagamos entonces una pausa, ¿eh? Muy mientras bien. Tanto voy a aprovechar para cambiar esta goma.
¿Cuál?
Esta.
AM750. Una señal. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíni a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 7.50 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 7.50 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 4 grados 9 décimas. Axel Kicillof se reúne hoy con Horacio Rodríguez Larreta para evaluar la situación en el AMBA. El encuentro está previsto para las 16:45 en la sede del gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios. Hasta el momento se sabe que el intendente de la ciudad pretende habilitar ciertos deportes y más comercios a partir del lunes, mientras que autoridades de la provincia advierten por un posible colapso del sistema sanitario. Claudio Moroni destacó la efectividad de las medidas para conservación del empleo. El ministro de Trabajo reconoció que se perdieron puestos laborales, pero aseguró que lograron minimizar el impacto de la pandemia.
nosotros dijimos, tenemos que proteger las unidades productivas y los contratos de trabajo. Eso fue un combo de medidas. Hay una pérdida de empleo, porque estamos en una situación desastrosa. Pero la verdad es que nosotros hemos perdido 2.5 de empleo contra 19 que perdió Canadá, 14 que perdió Estados Unidos, 12 que perdió Chile, casi 8 que perdió Brasil. Entonces, en términos comparativos, las políticas argentinas en materia de conservación de las empresas y conservación del empleo han sido muy eficaces. Minimizamos los daños. No quiere decir que no da daños. Estamos en una situación desastrosa. Pero la verdad lo hemos minimizado.
Patria grande.
Se confirmaron más de 52.000 casos y 1.271 muertos por coronavirus en la última jornada en Brasil. Con estos datos, el total de contagiados en el país ya supera los 3 millones. Sin embargo, algunos de los estados más afectados en el comienzo, como Amazonas, donde los sistemas hospitalarios y funerarios colapsaron, ahora avanzan en su proceso de desconfinamiento. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 65%, temperatura 4 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Y eso es lo que está haciendo Manuel Moreira, en su hogar, en su morada, en su búnker.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan, Moreira? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Bien.
¿Qué es eso que tiene ahí?
¿Qué cosa? Todo. Porque vamos a contarle a los oyentes que los oyentes no nos ven, pero nosotros, entre nosotros,
claro, vemos. Para realizar un programa más realista, nos vemos.
Nos vemos y nos vemos en nuestra
hacemos
intimidad.
Hacemos señas, por ejemplo. Señas, sí. Cuidado que voy a hablar yo, ojo, no digas eso.
Sí, el otro día me preguntaron cómo eran que nosotros hacíamos el programa en calzoncillos y cómo eran nuestros calzoncillos.
Bueno, no se lo podemos decir.
No.
Nada más. Bien, bueno. ¿Qué tenemos hoy?
Y yo creo que vamos a convocar al Sordo Gansé y sus grandes éxitos. Entre ellos seguramente habrá algún dueto con Manuel Moreira, me imagino.
Bueno, pero quizá Moreira quiera anticiparnos alguna cosa, ¿no?
Por ejemplo. Y bueno, seguimos con los dibujos animados, con el trío sin nombre, haciendo canciones de dibujos animados.
Quedan dos nada más.
Bueno, pero quedan dos. Tenemos dos semanas más de dibujos animados, sigan pidiendo, y estamos haciendo también algunos estrenos de canciones.
Bueno.
Sí, está muy muy activo el trío, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy activo.
Bueno, vamos.
Bueno, sí. Convocamos al Sordo.
Ahí viene.
Vamos. Y ya llega a los estudios de AM750. Bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta raza a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Buenas noches, a usted lo saludo otra vez también.
Sí, buenas noches.
Porque cada vez que uno vuelve a entrar al lugar y todo, hay que volver a saludar y así.
Muy bien.
Bueno, pedidos, ¿qué hacemos? ¿Del WhatsApp o del Facebook al que llegaron?
¿Cuál de quiere? Todo un poco, a ver.
Mezcladito. ¿Usted se sabe de memoria nuestro WhatsApp de oyentes?
No me acuerdo el número. Son todos terminados en 5 menos el último en 0.
Esa es muy buena referencia, ya es algo.
Sí.
Es 65 85 55 80.
Vio.
Ahí está. Se lo agenda en el celular y en cualquier momento del día puede escribir. No hace falta que sea ahora. Ahora también, pero puede escribir en otro momento. Le piden acá, por ejemplo, para Ricardo le piden Puente Alsina.
Muy bien.
refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal, puente Alsina, que ayer fuera mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que la frente el progreso y la dejado al suburbio revelado que a su paso sucumbió.
¿Usted, maestro, no tiene ganas de hacer el viejito del acordeón? Que
podría ser,
se lo
había
pedido el otro día. Espera
que agarre el acordeón.
Sí, lo tiene ahí.
Oh.
Sí, hay que... ¿Cuánto esfuerzo para...?
Está pesada.
Sí. Ya que usted y les pida el que quiera, pues mire, son un montón estos, no vamos a poder hoy hacer todos estos, pero ponga el dedo en alguna parte,
a ver,
que sea en la lista.
¡Oh!
Y el que toca, toca, y sí, ya, ¿eh?
Oh.
Mire, acá lo puso.
Sí.
Ese, tu casa ya no está.
Ah, oh, bueno.
Le tocó eso en el bolillero, es como cuando uno no estudió en el examen, le toca.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, el solo son recuerdos, tu casa ya no está, ya no está, y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un alfibre de luna y brocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmín, verán estar las velas, las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer apareció. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma.
Bueno, hay también entre los pedidos muchos temas de Brasil que le piden siempre a Manuel, y así que le doy la ventaja de elegirlo usted. ¿Qué algo quiere hacer?
Chiclete con banana.
Chiclete.
papi no me sabe cuando chido son pegan un tamborín. Cuando él pega un pandero no samba, cuando él entiende que un samba no es a rumba. Yo con mi chura, Miami con Copacabana, chiclete son misturo con banana. E o que samba bate cara assim, bate um dedo, bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom, quero ter a grande confusão, bate bom bom bom, bate bom bom bom, yeah, bate bom, quero ter a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o bugue bugue de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, oh. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom bom, quero ver a grande confusão.
Señor, usted vino calzado.
¿Vino calzado?
Sí. Muy bien. Lo que es tener un hombre del jazz en el programa, ¿eh?
¿Cómo le nace la improvisación?
Es la improvisación, el blow.
No sé qué pedidos hay.
Hay de todo. Blue Moon le pidieron.
¿No? Uy, Blue Moon.
Blue Moon.
Qué bien. Sí, vamos.
Guarde la trompeta.
No, no la guarde, porque casi que tendremos que marcharnos quizás con...
digo yo, con todas estas cosas así, aplicaciones, sí. WhatsApp,
sí.
Computadoras,
sí.
¿La trompeta se muere?
No. Claro. Dios que permanece, está más viva, claro, que nunca. Dios que cuando, ¿sí?, algo se está,
claro,
muriendo...
Claro, porque ahora por ahí... Los chicos,
no, bueno,
con el celular o algo,
pueden hacer una trompeta.
No hace falta soplar.
No toca la trompeta.
¿Pero qué tiene que ver el celular,
sí,
con,
sí,
la trompeta?
Pero a mí siempre me preguntan eso.
No, no. Igual nunca tiene que responder está más viva que nunca, porque eso dicen de que se está por morir en un rato.
El que suya que se muere, se muere.
Sí, sí, está más viva que nunca, le dicen.
Está viva, nada más, no más que nunca, está viva.
La trompeta está viva, sí. Y en la trompeta... late la historia de la música, se lo quiero decir así.
¿En serio?
Pomposamente. Oh, mira. Cada vez que escucho una trompeta,
Sí.
Viene a mí la historia de la música. Todo así.
Qué bárbaro,
entera,
¿eh?
Entera, sí.
Sí, sí.
Estoy emocionado. Bueno, nos tenemos que ir.
Ah, bueno.
Nos tenemos que ir. Y los santos, esa
hecha.
Ahí participo yo. Esa es la
misma. Sí,
no, con todo, con eso.
¿Hacemos a tempo?
Sí, rápida.
Dele.
Vamos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Espera unos minutos. Estamos desinfectando el estudio.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750. Una señal.